La histeria vuelve a repetirse.
Ayer coqueteábamos y damos vuelta y no nos acordamos del todo, del tango volvió una noche y qué sé yo, y la vida. Y hoy menciono a la pasada tangencialmente por la vuelta. La historia vuelve a repetirse, dice el tango. Y yo diré, la histeria vuelve a repetirse. La expresión volver a repetirse, empiezo por cualquier lado porque lo que viene después es un plomazo. Lo que viene después es algo reiterativo y chocante. Es un plomazo y a la vez es muy preocupante. Entonces empiezo por cualquier lado. La historia vuelve a repetirse. ¿Está bien dicho volver a repetirse? La respuesta es la gran respuesta a casi todas las preguntas complejas del universo. Depende. Si vos haces una cosa y la volvés a hacer, en realidad no se vuelve a repetir, se repite. Repetir es dos veces, cuanto menos. Inclusive vos podés repetirla más de una vez. Si algo vuelve a repetirse, es porque sucede cuanto menos tres veces. Como aquel tango, Mariana, que no me acuerdo cuál es, que dice, ¿por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, entonces ahí, es decir, la germo, porque el diario, el tango ese interpela a la mujer, mintió tres veces, repitió, volvió a mentir, y el hombre vuelve a abrazar, vuelve a besar, aunque me haga sufrir. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Con pequeños matices, tal vez no espectaculares y a esta altura menos rotundos que cansadores. Se repite la tendencia de la oposición a objetar cualquier medida que tome el gobierno con relación a pandemia que signifique, sí, algún grado de restricción. Sabemos, estamos en medio de una segunda ola, que no es una exclusividad argentina, que en Sudamérica se está expresando de modo tremendo y terrible. La Argentina ni siquiera es el país que está peor en Sudamérica, que está muy mal. Sudamérica tampoco es el único, Sudamérica como subcontinente tampoco es la única región de la Tierra donde ocurre. Ocurre en el primer mundo, en particular en Europa. La segunda ola es innegable, avanza, y frente a ella la posibilidad de tomar medidas restrictivas esa es lógica, es analizable, y algunas son casi imprescindibles. Tomemos alguna desde el punto de vista costumbrista, tal vez no la más severa ni la más grave ni la que vaya a arreglar todo. Porque de nuevo, como dije ayer, como diré hoy, porque yo también me repito, y te descuidas hasta vuelvo a repetirme, nada soluciona todos los problemas, ni nada los causa. Los viajes de egresados, de los cuales vuelve una cantidad de jóvenes enorme, con COVID, con la posibilidad de propagar contagios muy, muy severa, no son la única causa de la segunda ola, ni remotamente, pero la agravan. Y como la agravan con relación a un derecho que es muy específico, que es suprimible en caso de una emergencia o una tragedia nacional, es pura sensatez que esos viajes se interrumpan por un lapso que no se sabe cuál es. Se dirá, porque está pronto a salir un DNU, y de eso hablaré en un segundo, se dirá que es por 3 semanas o por 4 semanas. Tal vez no lo sea. Tal vez sea por más. Pero en todo caso es pura razonabilidad. No es tan grave. Algunas agencias de turismo se damnifican, bueno, no es tan severo, sobre todo si es por poco tiempo, aunque no se sabe estrictamente cuál será la prolongación de la medida. Se perjudicarán los pibes en algún sentido, se privarán de un placer o de un derecho, inclusive visto en minúsculo, en proporción al daño que pueden causar socialmente. No creo que haya nadie que razonablemente se opone a esto, salvo la oposición, la principal oposición, Junto por el Cambio, que se opone a todo tipo de restricción. ¿Cuáles son las restricciones que decretó Alberto Fernández? Todavía no se conocen. Han trascendido, Fernández habló con Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se difunden los medios, hay conversaciones off the record de funcionarios, no es que se ignore totalmente qué va a ser Fernández, pero tampoco se sabe qué va a ser estrictamente, porque el decreto de necesidad de urgencia no está no se terminó de redactar y no está firmado. Y entonces la discusión es, si no bizantina, prematura. Otras cuestiones más serias. Lo que se llama toque de queda, que por ahí tampoco lo es estrictamente, pero ponele que son los la prohibición de todo tipo de actividad IPIE y aún de traslado de ciudadanos en un lapso nocturno, cuya duración tampoco sabemos cuál será, y que tiende precisamente a evitar aglomeraciones en reuniones o contactos que no están regidos por protocolo, como son las reuniones sociales, las no permitidas, e incluso algunas, en esta ciudad autónoma donde uno vive, vos sabés que no me gusta hablar mucho del lugar donde vivo, porque por suerte este programa llega a las 24 provincias argentinas, o sea, y entonces hay mucha más Argentina que la ciudad autónoma, pero uno como observador nota, por ejemplo, que no hay ningún recaudo respecto a los lugares sí permitidos, de los bares, los restaurantes, las cervecerías. Doy fe que en un radio de X cuadras alrededor de mi domicilio, que por ahí puedo transitar de noche, hay veredas donde hay 60 personas, 70 personas, 80 personas en 100 metros, en menos de 100 metros, tomando birra alegremente, fumando, riendo, está todo bien. ¿Está todo bien? No, no está todo bien. ¿Y dónde están los inspectores de la ciudad? En ningún lado. ¿Cuántos inspectores necesitaría la ciudad para medir si se cumple con el aforo? Mirá que es complicado eso, porque tenés que ir, no sé, con un abaco a contar cuántas personas pueden estar en los bares. Una locura. Esas previsiones son sensatas. Yo lo he dicho ayer y lo vuelvo a decir hoy. Creo que son sensatas. Se están aplicando en muchos territorios, en provincias y en intendencia, de toda la coloratura política, de todo el llamado espectro político, aún en provincias o ciudades gobernadas por dirigentes de Juntos por el Cambio. Y sin embargo se han opuesto, han tomado una decisión de oponerse a todo, gritando además, hablando de las libertades públicas, como se habla en otros lugares también de la Tierra, lo sabemos, en otros lugares también ocurre, inclusive en algunos países de Europa donde hay índices interesantes de obediencia y de acatamiento. De cualquier forma, también hay movilizaciones grandes. El otro día vimos en Alemania una movilización de un grupo que había que buscar a Juan Carta que nos haga de vaquiano, pues yo la leí en el diario y después me olvidé de preguntarle, pero decía que había, no sé, libertarios, gente de extrema derecha, gente de extrema izquierda, exaltados, que eran como 10.000 y se peleaban con la policía, cuerpo a cuerpo, en una situación que obviamente, una situación promotora de contagio y de desobediencia civil. Entonces, ¿son razonables estas medidas y son inocuas? ¿Carecen de damnificados? No, no carecen de damnificados. Si uno, puesto a pensar algo que no ocurre en la Argentina, podría decir, qué buena discusión sería en la Argentina si el gobierno propusiera una serie de restricciones y sectores de oposición se pusieran en el lugar de los damnificados a pedir a ver cómo se los compensa. Hay sectores gastronómicos o el mundo del espectáculo que serían, resalto el potencial, que serían damnificados si hubiera restricciones horarias, digamos, empezando a las 10, 11 de la noche, tal vez. Eso perjudica a los patrones, perjudica a las empresas, también perjudica a los laburantes que ahí están. Ahí para eso estuvieron los ATP el año pasado. Tal vez hagan falta medidas de este tipo, tal vez. Sería una buena discusión que el espectro político pensara en esos términos y no en términos polarizados. Pero las cosas no ocurren así. Y entonces la discusión se torna ya no de suma cero, sino casi de suma negativa, con un nivel de estridencia y de falta de sentido que francamente exaspera. De nuevo, resalto todo. Creo que deben tomarse más restricciones. Acabo de escuchar en las noticias que en la ciudad también, donde uno vive, se ha vuelto a autorizar el estacionamiento libre de autos. O sea, los parquímetros deberán dejar de... No hay parquímetros ahora, pero la ciudad deberá dejar de recaudar, no se pagarán tarjeta, la grúa no levantan a nadie. ¿Por qué? Porque se da más franquicia al transporte privado para que haya menos transporte público. Está bien. Ahora, eso no tendría que venir a mano con restricciones al transporte público, sino para que se... Es decir, y ahí es donde surge este nivel de irracionalidad o de tensión que uno, insisto, tiene voluntad de recusar. También, y por ir terminando, y por ahí después hablamos un cachito con Martín Rodríguez, también me parece, y esto lo se ve mucho en redes, que uno espía bastante, y que Martín seguramente también lo hace, también hay un hay una voluntad de culpar, de señalar a aquel que vulnera reglas, o de pasar muy rápido por arriba de los derechos que son de quienes son perjudicados. Yo no creo que los empresarios de espectáculos, no tengo ni ningún acuerdo particular con los empresarios de espectáculos, o con los empresarios gastronómicos, o con quienes manejan restaurantes, bares y demás, que son lo mismo. Pero entiendo que pueden ser perjudicados y entiendo que tal vez se deba pensar en ellos en términos de política estatal. Entiendo que esa conversación podría haber, la conversación de blanco-negro, por sí o por no. Todo lo que vos decís me opongo, aún antes de saber qué hago, no suma nada. En términos informativos, se supone que el presidente Alberto Fernández va a firmar un decreto de necesidad de urgencia, que esto tal vez ocurra hoy, posiblemente, no está recontra confirmado, pero es más que posible, y que si así fuera el presidente pronunciaría un discurso, no por cadena, pero sí un discurso grabado. Todo esto es potencial, aunque altamente posible, estaremos pendientes, aunque todo indica que de salir el decreto de necesidad de urgencia, y mucho más el discurso del presidente, sería después de nuestro horario, que como sabe Mariana, termina a las 5 de la tarde.